Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio especial de Gata Escarlata, Educación Menstrual y Corporal. Mi nombre es Lola Moreano y es un placer acompañarles. En esta ocasión quiero hacer algo diferente, así que en lugar de entrevistar a una invitada o explorar un tema desde la investigación, hoy quiero sentarme contigo y contarte un poco sobre mí. Así que ponte cómodo, que hoy te voy a contar cómo una bióloga terminó creando un podcast sobre menstruación y cómo mi propia relación con mi cuerpo se convirtió en mi herramienta de transformación social. Quédate, el chismecito va a estar bueno. Contar qué hay detrás de mi curiosidad por la menstruación. Esa historia de preguntas y respuestas que me han llevado a la creación de este podcast no es sencillo. Así que empezaré por las primeras veces que viví esta experiencia en mi propia cuerpo. Mi menarquia llegó a los 12 años, irónicamente un 1 de junio, fecha en que en Ecuador se conmemora el Día del Niño. Cuando me di cuenta de la manchita café, sentí entre emoción y miedo. Se lo conté a mi mami y ella se alegró mucho por mí. Me dio un paquetito de toallas sanitarias y eso fue lo que usé durante años. No recuerdo qué pasó después, así que supongo que no mucho. En casa, mi mami me pedía envolver bien las toallas con papel para que mi papá y mi hermano no las vieran en la basura. No me cuestioné nada, simplemente obedecí. En esos años, en realidad no tenía muchos cólicos, así que no tengo recuerdos de dolor. Lo que sí recuerdo era que me bajaba mucha secreción. Ahora sé que es moco cervical, pero en ese entonces no entendía qué era ni por qué bajaba. También recuerdo la emoción cuando una marca multinacional iba al colegio a repartir paquetes de toallas sanitarias y folletos informativos que yo leía de principio a fin. Eso sí, al regresar al aula nos reíamos nerviosas intentando esconder los paquetes para que no los vieran los compañeros varones. Mi sangrado era abundante y a veces manchaba la falda o la silla. Recuerdo los nudos en el estómago cuando veía la mancha roja en la silla del pupitre. Cuando pasaba, mis amigas y mi prima me ayudaban. Una vigilaba que no viniera nadie, otra intentaba limpiar con hojas de cuaderno el pupitre, y yo me amarraba el saco en la cintura para salir corriendo al baño e intentar lavar la mancha. Alguna vez incluso pedimos una plancha al conserje que vivía en el colegio para secar mi falda. Otras veces mi papá venía a rescatarme con una falda limpia o simplemente me llevaba a casa. Estudié en un colegio fiscal al norte de Quito, que asumo que como la mayoría de colegios fiscales, por no decir todos, tenía unos baños para nada amigables. Siempre estaban sucios, el lavabo se inundaba, se hacía una gran piscina de agua puerquísima. Nunca había papel ni jabón, mucho menos toallas para las manos, y una que otra puerta no funcionaba bien. Si estudiaste en un colegio público, seguro sabes de qué hablo. Esos baños que eran más un obstáculo que una ayuda. Y ahí estábamos nosotras, inventando estrategias de supervivencia menstrual como pequeñas guerreras. Aunque ahora puedo ver estas cosas de lejos, en ese momento no les prestaba atención. Mi sangrado era algo que pasaba cada mes y ya. ¿Reconoces esa sensación de despertarte en la madrugada y sentir una ola roja salir de entre tus piernas? Ese momento de pánico, de tocar las sábanas a ciegas, rogando que no esté manchado el colchón. Esa carrera silenciosa al baño, caminando como pingüino para que no gotee en el piso. Bueno, ese era mi mes a mes, gestionando mi menstruación en automático y a tropezones. En mi familia escuchaba de primas y tías, incluso mi mami, que sufrían mucho dolor, incluso desmayos. Yo me preguntaba por qué a mí no me pasaba y me sentía mal por ellas, aunque no era un tema de conversación frecuente. A los 18 años empecé a usar anticonceptivos hormonales porque había iniciado mi vida sexual. Estuve un par de años entre inyecciones, pausas y retornos. Cuando los dejaba, mi menstruación desaparecía por meses y siempre me acompañaba el miedo al embarazo. A los 21 compré mi primera copa menstrual. Si bien fue costosa, la comodidad valía cada dólar invertido. Entonces comenzó mi adoración por la copa y el posicionarla como la mejor forma de gestionar el sangrado. Pero tranqui, en unos años me daré cuenta de que esto no es así para todas las personas, ni todos los contextos. Un par de años después me gradué y me mudé fuera de casa de mi mami. Estaba viviendo sola, trabajando mucho, gestionando el luto por haber perdido a mi papito. Después de meses de dejar las inyecciones, mi ciclo seguía siendo irregular, y otra vez recurrí a la ginecóloga, quien me recetó la píldora. Empecé a tomarla y en un mes mi cuerpo cambió. Aumenté de peso, me salió celulitis y mi ropa no me quedaba. Entonces me pregunté, ¿qué ha cambiado en mi vida? Los anticonceptivos, pensé. Leí los efectos secundarios y sí, mucho de lo que estaba experimentando estaba ahí. Le pregunté al médico y me dijo que no podía hacer eso, que seguramente era mi estilo de vida. Ahora puedo entender que no era solo lo uno o lo otro, era ese conjunto de cosas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo algo tan pequeño como una pastilla puede cambiar tu vida? Pues con las hormonas artificiales es así. La decisión de dejar la píldora no solo transformó mi cuerpo, sino que desencadenó una serie de eventos que ni yo misma podía imaginar. La obsesión por controlar mi peso me llevó a dietas extremas que silenciaron mi menstruación. Y ese silencio de mi cuerpo coincidió con uno de los momentos más difíciles de mi vida. Era como si mi útero hubiera decidido ponerse en pausa justo cuando más lo necesitaba presente. Años después, entendí que aquella dieta tan restrictiva hacía que mi cuerpo creyera que estábamos en peligro y su respuesta era dejar de menstruar. Entonces, y ahora, me parece tan grave que los médicos nos receten hormonas sin explicarnos realmente qué van a hacer en nuestros cuerpos, con nuestro estado de ánimo, con nuestros proyectos de vida. No nos dicen que dejarlas puede convertirse en una montaña rusa emocional y física. Definitivamente no nos preparan para las consecuencias. Y ahí estaba yo, en pandemia, sin trabajo, con deudas, desconectada de mi cuerpo y tomando una de las decisiones más grandes de mi vida, migrar. Me mudé a Filadelfia para trabajar mucho y pagar mi préstamo de estudios y otra vez perdí mi menstruación durante meses. Apenas un año después, en agosto de 2022, asistiendo a terapia e intentando sanar mi relación con el cuerpo, volvió mi sangrado. Desde entonces no he dejado de menstruar ni un mes y me siento profundamente agradecida. Y bueno, quizás se pregunten por qué les conté todo esto. La verdad es que conocer la historia menstrual propia y de las mujeres que nos anteceden es importante para saber si es que existen condiciones que han ocurrido por generaciones o historias de mucho dolor y violencia que podrían estar encarnadas en nuestra cuerpo y ser manifestadas a través de la experiencia menstrual. Regresaré a mis años en Filadelfia porque fue ahí cuando la conexión con la sangre despertó. Como te menciono, esos tiempos fueron de mucha inestabilidad emocional y también en mi ciclo. Tuve la suerte de que la psicóloga que me acompañó sí tenía una mirada relacionada con la menstruación. Gracias a ella comprendí que existe un aspecto espiritual de nuestro sangrado periódico. Entonces empezó la búsqueda de recursos. Me encontré con libros y podcasts que me abrieron una puerta que desconocía y que me llamaba sin que yo lo supiera. Pero espera. Quiero detenerme un momento en lo que significa hallar información que realmente resuena contigo. Esa sensación de leer algo y pensar, por fin alguien pone en palabras lo que yo sentía. Hasta entonces, lo poco que sabía sobre menstruación venía de médicos que recetaban sin explicar, folletos de marcas que solo querían vender, amigas que repetían lo que sus madres les habían dicho y madres que a su vez repetían lo que habían aprendido en silencio. La transformación empezó cuando decidí buscar por mi cuenta. Ahí comprendí que la información sí existe, pero ha sido silenciada e ignorada. Entonces aprendí sobre el linaje matrilineal y cómo es que cuando nuestra abuela está embarazada de nuestra mamá, nosotras ya existíamos. Éramos un pequeño óvulo viviendo en el también pequeño cuerpo prenatal de nuestras madres, dentro del vientre de la abuela. El podcast Cántaro Sagrado y la sensible perspectiva de Jimena, su creadora, me enseñaron cómo nuestro útero es un cántaro, un recipiente en donde se acumulan memorias de alegría y de dolor. Ella y mi psicóloga me hablaban de maternarme y paternarme a mí misma, de conocer la historia de mi linaje ancestral, para conocer sus heridas y poder soltarlas desde mi cuerpo. Y aunque fue muy sanador en ese momento, sé que esta es una tarea para la vida entera. La autoobservación y la sanación emocional y espiritual no tienen un final. También reconozco que fueron mis condiciones materiales en ese momento las que me permitieron acceder a un proceso terapéutico, algo que no es la realidad de la mayoría. Por eso me gusta compartir los recursos gratuitos que a mí me sirvieron. Al final, contamos con una herramienta tan poderosa como el Internet, donde circula información valiosa y accesible para todas las personas. En este camino me encontré con el libro Luna Roja de Miranda Gray, quien explica que la menstruación no es solo un fenómeno físico, sino que también se trata de una fuente de energía creativa que ha sido olvidada. Ella nos habla sobre cuatro fases del ciclo que compara con las cuatro estaciones y cuatro arquetipos de diosas: la niña, la doncella, la madre y la bruja. Así también menciona la naturaleza cíclica y sugiere el uso del diagrama lunar, método de autoobservación de nuestro ciclo menstrual ovulatorio. Aunque en este libro encontré unas meditaciones muy bellas y formas de reconectar con la ciclicidad, mi yo bióloga, que le gusta saber sobre fuentes y bibliografía, me preguntaba, ¿de dónde la autora sacó esta información que habla sobre mitos y tradiciones de distintos países y culturas del mundo? ¿Por qué no existen referencias para saber de dónde vino esa información? Porque estos saberes le pertenecen a alguien, y el no darles crédito a quienes les corresponde me parece un acto extractivista, utilitario y colonizador. Así, esta autora ha construido un imperio a través de distintos libros, seminarios y talleres en los que guía a quienes quieren aprender más sobre ciclicidad y espiritualidad, pero sin reconocer que esos saberes le pertenecen a pueblos y nacionalidades del mundo. En esos años de mesera, a veces me sentía muy triste porque trabajaba todo el día y casi todos los días. Tenía poco tiempo para leer o aprender algo que me guste, así que me propuse leer aunque sea 15 minutos cuando llegara a casa del trabajo. Siempre creí que lo que yo podía entender eran las ciencias naturales, y aunque me llamaba la atención la sociología y la filosofía, no me sentía en capacidad de entender. Oh, sorpresa, el pensamiento feminista llegó a mi vida. Filósofas, historiadoras, antropólogas, sociólogas, médicas o incluso personas que no habían estudiado, pero que tenían la sensibilidad de pensar y escribir sobre aquello que la sociedad ha hecho a un lado. La historia de la violencia que oprime a nuestras cuerpos, que nos aleja de nosotras mismas. Así encontré el libro Cómo mejorar mi ciclo menstrual de Lara Briden, una bióloga del desarrollo. Como yo. Y doctora canadiense en naturopatía, que fusionó su amor por la ciencia y el mundo natural con el compromiso con sus pacientes. En este libro, la doctora Briden nos explica con un lenguaje muy accesible cómo funciona nuestro ciclo menstrual ovulatorio. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, órganos genitales y sistemas hormonales? Con mucho detalle y claridad. Y por primera vez en la vida, escuché a una profesional de la salud señalar que los anticonceptivos hormonales son más problemáticos de lo que nos han dicho. Ya se imaginarán la revolución que estaba ocurriendo en mi mente. Estaba feliz de seguir conociendo perspectivas para entender la menstruación y no podía parar de hablar de ello. Cuando mis compañeras del trabajo me preguntaban qué estaba leyendo, yo les contaba muy emocionada. Y entonces empezaban esas conversaciones que todas hemos tenido, ¿verdad? Esas en las que una dice, ay, a mí me pasa lo mismo. Y otra, uff, yo creía que era la única. Esas charlas donde nos damos cuenta de que nuestras historias individuales son en realidad una historia colectiva de silencio. En estas conversaciones estaba presente el dolor, la molestia, la vergüenza e incluso el rechazo a la experiencia de menstruar. Pero lo que siempre, siempre, siempre era el factor común era cómo las y los profesionales ginecológicos recetaban anticonceptivos hormonales para cualquier afección.
¿Retraso menstrual? Usted necesita anticonceptivos hormonales.
¿Migraña? ¿Cambios fuertes de humor? ¿Acné los días antes de menstruar? Le recetaré anticonceptivos hormonales.
¿Sangrado abundante y mucho dolor durante la menstruación? Anticonceptivos hormonales.
¡Ya basta de estupideces!
Por supuesto que los anticonceptivos hormonales detendrán los síntomas temporalmente. Pero solo son un parche, porque lo que ocasionó ese desbalance en un inicio ni siquiera está siendo considerado para indagar. Tu dieta, el estrés de tu día a día, la calidad de sueño, entre otros factores, no suelen ser considerados en la mayoría de las consultas cuando estos son definitorios de nuestra salud menstrual. Así que, entre rabiosa y feliz de compartir, les contaba a mis compañeras y compañeros todo lo que había aprendido. Y un día, mi jefe, que siempre nos escucha hablar del tema, me dijo: Lolis, nunca he escuchado a nadie hablar de esas cosas. Algún día deberías enseñar todo eso que has aprendido. Con mucho anhelo y ganas de germinar, esa semilla quedó sembradita en mi corazón. Continuando con mi búsqueda, empecé un curso de ciclicidad y espiritualidad, que sinceramente fue largo y costoso. Y aunque había muchas cosas que resonaban conmigo, había muchas otras que me hacían ruido. Una vez más, la falta de bibliografía o de acceso a los recursos de donde provenía la información que impartían me hacía dudar. También que tenían un enfoque bastante heteronormado que no me hacía sentir cómoda, porque replicaba cosas del amor romántico que tanto me había esforzado en desaprender. Como cuidar de mi reino para aquel día en que conozca a mi rey. Así como lo escuchas. Entre otras cositas que he mencionado en Reels de Instagram, como su poca conciencia de clase, que hizo que su idea de acompañar a mujeres se transformara en un negocio de vender cursos y talleres, para decirles a quienes podían pagar por estos espacios que era su culpa tener ovario poliquístico por no saber materializar sus sueños y hacer que el potencial de sus óvulos se quede enquistado. Terminé este curso muy reacia y poco contenta. Al mismo tiempo se acercaba mi tan añorado regreso a Ecuador, aunque con miedo de no saber qué iba a pasar con mi vida profesional. Antes de emigrar fue muy difícil para mí conseguir trabajo, pues se imaginarán que las opciones para una bióloga de laboratorio son muy escasas. Y cuando aplicaba para ser profe de colegio me decían que era muy joven y no tenía experiencia. Me daba miedo qué iba a pasar ahora que habían pasado 3 años desde mi partida, en los que volvía sin tener experiencia en nada relacionado a mi profesión. En mi corazón sabía que quería trabajar con niñas, mujeres y personas con vulva, pero no sabía en qué ni cómo. Aunque había mucha incertidumbre, regresé a mi tierrita desangrada por el abandono estatal de los últimos gobiernos, pero con el calorcito de quienes amo y me aman para ser mi refugio. Decidí que lo que había aprendido no podía quedarse ahí. Tenía que seguir formándome. Tras una búsqueda exhaustiva, encontré el programa en Educación Menstrual Emancipadora de Carolina Ramírez. Para quienes siguen este podcast desde el primer episodio, saben que esta es la metodología desde la que construyo el contenido que comparto con ustedes. Lo que me atrajo de esta metodología es su perspectiva tan crítica y política sobre la menstruación. Pues señala que esta experiencia ha sido utilizada como parte del mecanismo de opresión de nuestras cuerpos, y que son necesarias estrategias de resistencia, pero sobre todo de transformación de esas narrativas que posicionan al sangrado menstrual como algo que debe ser oculto y rechazado. Cada clase me resultaba impactante y en ese momento obvia. Me preguntaba cómo es que me tomó tanto tiempo darme cuenta. Mientras pasaban los meses de mi diplomado, mi búsqueda de trabajo no daba resultados. También estaba aplicando a Flaxo Ecuador. Fue mi mejor amiga quien un día me dijo: ¿Has visto la maestría de género? Hablan sobre los temas que siempre me cuentas. Fue una sorpresa, pero en ese momento pude sentir un clic. Quizás esta sería la manera de cumplir mi sueño de trabajar en pro de las cuerpos feminizadas. Cuando terminé el diplomado en Educación Menstrual Emancipadora, me sentía orgullosa y quería compartir lo aprendido. Para graduarme, hice un fanzine sobre alfabetización corporal, que ya saben que es un tema que me apasiona mucho. Si es que aún no lo has hecho, escucha los episodios 4 y 6 en los que hablo sobre este tema. Seguro que los datos que comparto te van a sorprender tanto como a mí. Finalmente, encontré una oportunidad. Una empresa de copas menstruales quería que yo fuera su embajadora de marca. Entonces pude poner a prueba las herramientas adquiridas. Mis primeros talleres fueron reveladores, no solo para las participantes, sino también para mí. Me sentía un poco nerviosa y era difícil condensar la información. Además, la empresa quería que me enfoque en hablar de la copa. Pero, ¿cómo puedo recomendar algo que será insertado en la vagina cuando tan solo el pensar en tocar nuestra vulva genera mucha vergüenza? También pensaba en que la mayoría de las instituciones en donde se proponía realizar la charla no estaban interesadas, y de estarlo solo iban a darme una sesión de quizás una hora. Era todo un reto. Finalmente, por problemas internos, este trabajito se cayó. Entonces empecé a soñar con Gata Escarlata. Quería construir un proyecto educativo, pero ¿qué podía hacer? ¿Una cuenta de Instagram? ¿Una cuenta de TikTok? ¿Un canal de YouTube? No tenía idea. Y en esas mismas semanas se me dañó un celular que acababa de comprar y la tienda no se hizo responsable. Eso se sumó a mi frustración y me sentí completamente incapacitada de continuar con el proyecto. ¿Cómo iba a hacer videos de TikTok si no tengo idea de edición o de diseño? ¿Cómo uno de YouTube si no tengo una cámara profesional? ¿Y si no soy lo suficientemente creativa o no tengo suficientes seguidores? Dudas. Muchas dudas e inseguridades me paralizaron. Lo dejé a un lado. Gracias a las diosas, tuve una respuesta positiva en mi aplicación a Flaxo. No solo entré a la maestría, sino que lo hice con beca. De no ser así, no hubiera podido costearla de todos modos. Pasados unos meses, Flaxo Radio lanzó la convocatoria para un taller de podcast y yo pensé, ¿será que puedo lograrlo? Con miedo y mucha carga de trabajo académico, me lancé. Y aquí estoy. Han transcurrido 7 meses desde que el podcast salió al aire y en este tiempo he aprendido muchas cosas de las que no me creía capaz. Ahora escribo mis libretos y guiones. Sigo aprendiendo técnicas para realizar entrevistas, para editar las grabaciones. Me la paso horas investigando y editando. Luego grabar, luego editar, luego publicar.
E intentar que llegue a más personas. Hacer, hacer, hacer.
Gata Escarlata es para mí un hacer que no se detiene. Que aunque a veces me abruma, sigo aprendiendo a gestionar cómo manejar los tiempos. Cómo seguir creciendo. Pero estas preguntas no tienen respuestas definitivas. Sigo aprendiendo, sigo equivocándome, sigo encontrando nuevas formas. Hoy, mi relación con la menstruación es completamente diferente. Ya no doy por sentado aquellos días en que mi cuerpita está trabajando tan intensamente en desprender un tejido y generar uno nuevo. Me permito sentirme más cansada, con más sueño, más hambre o tal vez menos ganas de socializar. Por supuesto, no vivimos en el mundo Barbie, en donde todo se construye alrededor del bienestar de todas. Al contrario, vivimos en un mundo que nos exige sacrificio y desconexión. Así que hay meses que no importa cuánto planee y organice mis actividades, a veces mis días de sangrado coinciden con mis días más ocupados. En esos momentos solo nos queda seguir, pero teniendo presente lo que nos está ocurriendo dentro. Ahora mi bolsita de agua caliente es mi compañera inseparable. Esa que abrazo contra mi vientre en el bus mientras otros pasajeros me miran con curiosidad. La llevo a clases y la apoyo discretamente contra mi espalda baja. Y si voy a una cafetería o restaurante, pido si es que pueden rellenarla con agüita caliente. Es mi pequeño acto de rebeldía. Cuidarme sin esconderme. También me llevo agüita de canela o un sobrecito de alguna hierbita para tomarla calentita más adelante en el día. Ya no uso solamente la copita, sino que la acompaño de calzoncitos menstruales o incluso de sangrado libre. Disfruto mucho de lavar mis calzoncitos y ver el color de mi sangre. También he mejorado mi capacidad de autoobservación y de llenado del diagrama lunar. Claro que no soy perfecta. A veces me olvido de llenarlo durante muchos días y se me olvida alguna info importante como dolor o cómo se veía mi moco cervical. Pero creo que es parte de hacerlo. No siempre podemos estar al 100. Quisiera aprender del método sintotérmico acompañada de alguna profesional, pero por ahora no dispongo de tiempo para hacerlo. Ojalá en el futuro cercano. También estuve muchos años peleada con mi formación de bióloga, pues la historia que les he contado me hacía sentir como que había fracasado en mi carrera. Así que me he mantenido lejos de la biología del ciclo menstrual ovulatorio. Pero es algo que poco a poco voy superando y que cada vez me intriga más. Quizás en unos años decida formarme como profesional en salud hormonal. ¿Quién sabe qué me deparará el futuro? Pero, ¿por qué te cuento todo esto con tanto detalle? Pues porque sé que en algún momento de mi relato tal vez te viste reflejada. Tal vez recordaste tu propia silla manchada, tu visita a un médico que no te tomó en serio, la educación que recibiste de tu familia o en tu escuela sobre tu sangrado. Nuestras historias no son aisladas. Por eso fue mi propia historia y la de las mujeres y personas con vulva que conozco y que he escuchado o visto sufrir debido a su experiencia menstrual, lo que ha movido mi curiosidad y mis ganas. Así como la experiencia común de no recibir información o una atención ginecológica digna y de calidad. Tengo presente que soy una persona que habita la urbanidad, que ha tenido acceso a educación y que todos estos son privilegios. Por lo tanto, siento como una responsabilidad el compartir estos saberes y hacer que lleguen a más personas. Recuerda, esto no es una clase o recomendación de cómo tiene que ser tu menstruación. Lo he dicho varias veces y no dejaré de hacerlo. La menstruación es un proceso único y exclusivo de cada persona. Atiende a las condiciones sociales y políticas, a tu alimentación, a los niveles de estrés o calidad de sueño, pero también a las memorias de violencia y dolor encarnadas en las cuerpos de nuestras ancestras. También a la forma en que vives o no tu espiritualidad y a la percepción de ti misma. Todo esto se manifiesta con más fuerza en las cuerpos racializadas y empobrecidas. Por eso no estoy aquí porque lo sé todo o porque esté en una posición moral de hablar de lo correcto y lo incorrecto. Al contrario, siempre estoy dispuesta a corregirme y reaprender si lo que he dicho no es acertado. Esta es mi historia, mi camino hacia la educación menstrual. Y quiero que sepas que si estás escuchando esto, tal vez sea porque tú también estás en tu propio proceso de reconexión con tu cuerpo. Ahora me gustaría escucharte a ti. Cuando termines de escuchar este episodio, tómate unos minutos para pensar. ¿Cuál es tu historia menstrual? ¿Recuerdas tu menarquia? ¿Tienes alguna anécdota que en su momento te marcó mucho, pero no habías vuelto a pensar en ella? Me encantaría saber de ti. En mi perfil de Instagram encontrarás un formulario donde puedes compartir esta información o simplemente envíame un mensaje, un audio o lo que gustes. Yo escucharé. Si tienes dudas o quieres compartir tus preguntas, escríbeme en Instagram, @gatescarlata.edumenstrual. Y si te gusta este proyecto, puedes apoyarlo invitándome un cafecito en la plataforma buymeacoffee.com/gatescarlata.edu. Gracias por acompañarme en esta conversación tan íntima. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.